Vamos a ir a Romanos en el capítulo 7. Vamos a ampliar lo que hace 8 días compartíamos y estudiamos en la casa de la hermana Luz Marina. Romanos capítulo 7. Voy a leerlo desde el verso 7. Hoy vamos a leer harto Romanos, porque hay varias cosas que quiero que miremos y están ahí en Romanos, pero es importante que leamos todo el contexto. Hace 8 días hablábamos acerca de el pecado, los pecados, y hablábamos de la cruz, ¿sí lo recuerdan? Vamos a ampliarlo hoy. Hemos visto, o yo les he mencionado también, que el pecado tiene que ver con la naturaleza que está en nuestra carne, con la naturaleza caída, que cada uno tiene en su carne. Y los pecados, en plural, tienen que ver con las acciones como tal, que son pecados, ¿cierto?, que desagradan a Dios, como fruto o como consecuencia de ese pecado que mora en nosotros. O sea, el pecado lo tenemos todos, tiene que ver con nuestra naturaleza, pero los pecados tienen que ver con nuestros comportamientos. El pecado lo heredamos, lo recibimos todos, nada tenemos que hacer ahí, porque todos lo tenemos. O sea, nuestros miembros del pecado. Pero los pecados sí son nuestra responsabilidad, porque tienen que ver con nuestras obras. Tiene que ver con lo que nuestros miembros hacen. Tiene que ver con lo que nuestro corazón piensa o decide o habla. Entonces, el pecado lo hemos heredado, pero los pecados, que son las actuaciones, sí tenemos nosotros que ser responsables por ellas. Entonces vamos a ver la Biblia qué dice con referencia al pecado, a los pecados y al pecador. Y vamos a ver también qué Dios ha provisto para cada uno de ellos. Provisto algo. Entonces dice ahí 7:7. Romanos 7:7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, mire lo que dice ahí, produjo en mí toda codicia. ¿Sí ven? Ahí está lo que les estaba diciendo. Está en singular, pecado. En el 8 dice, más el pecado, o sea, la naturaleza que está en cada uno de nosotros, está en singular, pecado, esa naturaleza produce en nosotros, ahí lo está diciendo, produjo en mí toda codicia. Es decir, todas nuestras acciones pecaminosas provienen o se han producido en nosotros a raíz de nuestra naturaleza que es pecaminosa. O sea, nosotros ya heredamos el pecado. En los Salmos dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? O sea, ya tenemos naturaleza pecaminosa. Ese pecado que está en nosotros, ahí está en singular, nos produce, dice ahí, produjo en mí toda codicia. O sea, ese es el que nos lleva a codiciar. Y aquí está dando un ejemplo puntual. Pero es el que nos lleva a mentir, a desórdenes sexuales, ¿cierto? A tener ira, a murmurar o a ser rebeldes, desobedientes. Esa naturaleza pecaminosa. Dice entonces, produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, está haciendo referencia a cómo el pecado en nosotros nos lleva a la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Y porque el fruto de las obras de la carne es la muerte. Lo habíamos estudiado en Santiago hace unas reuniones. Que uno es tentado a su propia concupiscencia, atraído y seducido, luego ha concebido y finalmente da luz al pecado, y luego dice al final, ¿y el pecado? La muerte. Sigamos ahí en el 10, en el 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Lo que está diciendo es como, cuando Dios da la ley, Y el hombre se da cuenta que no la puede cumplir. Se da cuenta que está destinado a morir, porque no es capaz de cumplirla en sus capacidades. Dice en el 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo. Lo que está diciendo es que los mandamientos que Dios ha dado son justos, son santos. El problema es que el hombre no los puede cumplir por sí mismo. Y eso lleva a que el hombre pues esté muerto delante de Dios porque no puede cumplirlos en sus propias capacidades. Dicen el 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, los mandamientos de Dios que son buenos, pues para nosotros se convierten en nuestra condenación. Dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, otra vez dice ahí, produjo en mí la muerte que por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso, vendido al pecado, es que ahí no tenemos mucho en nuestra esperanza si no es por el Señor, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo mortal está condenado por el pecado. Necesitamos del Señor. Dice en el 15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y eso nos pasa a todos. ¿Quién nos dice? Yo no quiero hacer lo malo, pero termino haciendo lo malo. Yo no quiero hablar mal de nadie, pero termino haciéndolo. Yo no quiero ser groseros con mis papás, pero lo hago. Con mi pareja, ¿cierto? Con mis hijos. Porque aquí pasa que en nuestra naturaleza, uno queriendo hacer lo bueno no lo hace, sino que hace lo malo por el pecado que mora en nosotros. Dice en el 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, dice, sino el pecado que mora. O sea, mire cómo está relacionando nuestros actos con el pecado que mora en nosotros. O sea, lo que nos lleva a cometer actos pecaminosos, cosas que desagradan al Señor, es lo que está en nuestra naturaleza, ¿sí? Y si no tiene un hijo, no hay forma de evitarlo. Lo hemos heredado todos. Todas las personas, todos los hombres lo tenemos. Dice entonces en el 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Sí ven? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Y ahí dice, sino el pecado que mora en mí. O sea que el pecado que está al interior de cada uno de nosotros es el que nos lleva a ser desordenados, ¿cierto? A ser rebeldes, desobedientes, iracundos. Todo lo que hablamos en las reuniones anteriores, que veíamos acerca de las obras de la carne, ¿sí lo recuerdan? Y todo eso es lo externo, son las acciones que se ven como consecuencia de que el pecado mora en nosotros. Ahí lo tenemos. Dice entonces, en el 21, así que queriendo yo hacer el bien, halló esta ley. Uy, hay una ley, que el mal está en mí. Y si es una ley, eso es irrevocable, ¿sí? Es como cuando la ley de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Y eso no lo podemos quitar. Si yo siembro, papas, pues voy a recoger papas, ¿cierto? De hecho, Dios lo había establecido en Génesis, que cada árbol va a dar fruto según su semilla y según su especie. Si sembramos yucas, vamos a tener yucas. Eso es una ley. La ley de la gravedad, ¿será que podemos hacer algo en contra de la ley de la gravedad? Por más que yo intente sostener algo, él va a caer, ¿cierto? Y aquí está diciendo que el pecado que mora en nosotros es una ley. ¿Quiere decir eso? Que no lo podemos evitar, lo tenemos todos. Es una ley. Es el 22. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, hay otra ley. La ley de Dios, y luego tenemos una ley con nuestra carne, que se revela contra la ley de mi mente. O sea, en mi mente quiero servir al Señor, pero mi carne no quiere. Y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ahí dice Pablo, reconociendo su situación, que es la situación de todos nosotros. Cuando uno conoce al Señor y uno se da cuenta de la santidad del Señor, lo que el Señor demanda de nosotros, dice uno, yo quiero servir al Señor, quiero obedecerle, quiero apartarme, pero encuentro que en mi cuerpo no quiere. Mis gustos no quieren, mi alma no quiere seguir al Señor. Mis deseos son distintos. Yo quiero hacer lo que a mí me place. Yo quiero ir conforme a mi voluntad. Y esa es la ley que hay en nuestros miembros. Y eso se opone a la ley del Señor. Entonces dice Pablo ahí, miserable de nosotros, dice uno, Señor, ¿qué hago acá? En mi cabeza quiero levantarme a orar, pero mi cuerpo dice, duerma más, ¿cierto? En mi cabeza quiero leer la palabra, pero mi carne quiere irse a ver la telenovela, ¿sí? En mi cabeza no quiero hablar más de nadie, pero mi cuerpo me dice, escucha esa conversación que hay por allá y meta la cucharada. Y esa es la ley que... Eso nos pasa a todos. Miserable de nosotros. Dice entonces el 25, gracias doy a Dios. Entonces esa es la provisión que el Señor ha dado por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La ley está ahí, o sea, eso es inevitable, lo tenemos. Pero el Señor se ha provisto algo. O sea, en este pasaje lo que estamos viendo, hay pecado que mora en nosotros y eso nos lleva a hacer cosas pecaminosas. Entonces, el pecado y los pecados están relacionados, pero el pecado hace referencia a nuestra naturaleza y los pecados a las acciones que hacemos, ¿sí? Para ambas cosas el Señor ha provisto. Vamos a devolvernos para ver qué fue lo que Dios proveyó, tanto para el pecado como para los pecados. Entonces leamos Romanos, pero desde el capítulo 6, desde el verso 1. Entendiendo las diferencias, también debemos comprender la provisión que el Señor ha dado, ¿sí? Dice entonces Romanos 6 desde el 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado... Entonces, ojo lo que está diciendo. ¿Qué hay que hacer con el pecado? Con referencia al pecado... morir, ¿sí? Eso lo hablamos la vez pasada. ¿Se acuerdan que teníamos que tomar la cruz? Ser crucificados juntamente con Cristo. Esa es la provisión del Señor. Morir al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, con el bautismo. O sea que está hablando que cuando yo creo en Cristo y me identifico con él, la muerte del Señor Jesús en la cruz es también mi muerte al pecado que mora en mí, ¿sí? Que mora en nosotros. Entonces está diciendo ahí, eso lo hacemos por medio de la fe al identificarnos con Cristo. Somos sepultados juntamente con él, ahí en el 4, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y mire que se está hablando de vida nueva, es porque hay un comienzo, ¿cierto? Y porque hubo una vida antes. Entonces lo que hablamos del viejo hombre, nos referimos al hombre pecaminoso cuando no conocíamos a Cristo. El hombre que era regido por el pecado. Luego que reconocemos a Cristo y somos bautizados con él, y reconocemos que con él estamos crucificados y morimos al pecado, entonces de esa misma manera vamos a disfrutar de la resurrección de Cristo, que es la que nos provee una vida nueva en el Espíritu. Es cuando su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces dice ahí, en el 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, que es lo que está diciendo, así también lo seremos en lo de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice la versión Reina Valera. Y yo les comentaba la vez pasada que esa palabra destruido es inoperante. O sea, el cuerpo pecaminoso nuestro, que tiene la naturaleza de pecado en él, tiene que ser inoperante. O sea, tiene que dejar de operar, tiene que dejar de seguir produciendo pecados. Y la única forma es siendo juntamente crucificado con Cristo. Es la única manera. O sea que Dios nos ha provisto la cruz de Cristo para que la naturaleza pecaminosa, para que el pecado que mora en nosotros sea crucificado también y deje de operar. Porque ahí cuando uno lee que sea destruido, va a entender como que, bueno, el Señor nos va a destruir. Físicamente no. O sea, que sea inoperante. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí lo ven? De esa manera, si el pecado que mora en nosotros deja de ser inoperante, pues ya no vamos a seguir sirviendo a nuestra carne o hacer las cosas que nuestra carne quiere, sino que vamos a poder servir al Señor. Dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, no el que se haya ido, el que haya muerto de esta vida, sino el que se refiere al que ha muerto con Cristo. El que ha muerto con Cristo ha sido justificado del pecado. O sea, el pecado que mora en él ha sido tratado y crucificado porque Cristo pagó por él. ¿Sí? Dice en el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, que era lo que Mike mencionaba ahora, que como el Señor Jesús murió y pagó, pero el Señor Jesús murió con una diferencia, y es que en él no había pecado. Y como en él no había pecado, la muerte no podía reclamarlo. Entonces él vence la muerte por eso. Dice entonces, en el 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La provisión que Dios nos ha dado para vencer al pecado es la cruz. Porque en la cruz tenemos que morir para que el pecado deje de operar en nosotros. ¿Sí lo ven? Uno muchas veces quiere cambiar. Intenta hacerlo externamente. Intenta tener buenos hábitos, cambiar su vocabulario, su pensamiento, lee, medita. Pero resulta que no se da cuenta o no conoce la escritura que dice que la naturaleza pecaminosa está en todos. Y entonces va a volver a generar actos pecaminosos, por más que lo intente hacer externamente o hacerlo sin el Señor. Por eso necesitamos del Señor Jesús. Es el único que puede transformarnos. Es el único que puede cambiarnos. Y no lo hace de afuera hacia adentro, sino que lo hace desde adentro. Nos provee su cruz, tomar su cruz para que el cuerpo pecaminoso deje de operar. Y dejemos de andar nosotros por nosotros mismos y más bien le sigamos a Él. Entonces es el orden, sí, es el orden. Él lo hace desde adentro hacia afuera, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigamos ahí en el 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí ven? El cuerpo mortal tiene pecado, en singular. Y nosotros decidimos si lo dejamos reinar o no. Porque nosotros podemos creer en el Señor, podemos haber conocido su obra, identificarnos con Él. Pero nosotros podríamos decidir dejar que el pecado que mora en nosotros siga actuando y dejarlo libremente reinarnos o gobernarnos, como dice ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente? Tomar la cruz. La vez pasada vimos que era tomar la cruz, era negarse a sí mismo y decidir hacer la voluntad de Dios por medio de Cristo, por medio de su palabra, no tomar las acciones independientemente de Él. Lo vimos la vez pasada. Sigue en el 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, mientras estemos en este cuerpo mortal, tenemos pecado. Ahí va a estar esa lucha siempre. De modo, en el 12 sigamos, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí ven esto cómo se relaciona con lo de Santiago? Es decir, nosotros decidimos que ese pecado nos gobierne si le cedemos, si obedecemos nuestras concupiscencias, o sea, nuestros impulsos, nuestros deseos desordenados delante del Señor. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente mirando a quien devorar. Pero tengan en presente algo, uno muchas veces piensa que durante su día Satanás lo está tentando, pero tengan en cuenta que Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todas partes tentándonos a todos. Cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. O sea, yo soy tentado conforme a mis debilidades, conforme a mi desorden, conforme al pecado que ya mora en mí. Entonces la lucha no es evitar lo externo, no es hacer cosas externas para no pecar, sino es tratar la naturaleza que está en nosotros. tiene que ser crucificada para que ese pecado no reine en nosotros y para que nosotros no cedamos a las concupiscencias, ¿sí? Satanás sí anda mirando a quién devorar, pero él no está detrás de nosotros ahí mirando cómo nos tienta. No puede hacerlo, o sea, no puede estar en, no es omnipresente, ¿sí? Somos tentados conforme a nuestra propia concupiscencia. O sea que el trabajo que tenemos que hacer es interior en cada uno, en la carne de cada uno. Dice ahí: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Sí ven? ¿Qué utiliza el pecado para actuar? Dice ahí: nuestros miembros. O sea, nosotros pecamos, cometemos pecado con nuestros miembros, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestras manos, con nuestra mente, y nosotros se lo prestamos o permitimos que el pecado lo haga, ¿sí? Porque está en nosotros. Dice ahí: no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, no podemos permitir que él sea el que nos gobierne, pues no estáis. ¿Cómo? Sí. Ajá. O sea, esa es la autoridad y la capacidad que tienen nosotros, porque ahí está. O sea, es la naturaleza, es una ley, la ley del pecado que está en vuestros miembros mortales. Es algo fuerte. Pero asimismo el Señor nos ha provisto la cruz, ¿sí? La cruz para esto. Dice: porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo que está haciendo es, los que estaban bajo la ley, pues viendo todos sus mandamientos y ver que no lo podían cumplir, ¿quién gobernaba en ellos? Pues el pecado. ¿Qué esperanza tenían? No podemos hacerlo. Sacrifiquemos animales, pero mañana vamos a volver a pecar. Y lo volvemos a hacer y no tenemos otra esperanza sino esperar al Salvador que va a venir después, ¿sí? Porque el pecado reina y gobierna en nuestros cuerpos mortales. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos la provisión de la cruz. Sigamos ahí en el 15. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces decimos: no, pues ahora el Señor ya nos perdona, pequemos. Ah, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, el que dice que está bajo la gracia y puede pecar deliberadamente, no se está dando cuenta que está siendo esclavizado por el pecado. O sea, es una contradicción, ¿sí? Él está pensando: no, yo puedo hacer todo porque el Señor pagó por mis pecados. Pero no se está dando cuenta que está dejando que su pecado reine y lo gobierne. Y está siendo esclavo del pecado y no está tomando la cruz de Cristo. O sea, esto es lo que está diciendo acá. Dice en el 17: Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, eso éramos nosotros, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice en el 18: y libertados del pecado. Eso es lo que necesitamos. Libertad del pecado. Mira que es singular. Hasta ahí en ningún momento hablaba en plural, porque los pecados es otra cosa. Para el pecado necesitamos libertad. O sea, en nosotros mora el mal. El pecado es una ley, pero el Señor ha dado otra ley, y es que la paga el pecado la muerte, pero la provisión de Cristo es vida eterna. La muerte de Cristo, la cruz de Cristo, nos liberta del pecado. Te dice el 18: y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. 19: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y ahí se está refiriendo al cuerpo mortal que tenemos. Si antes de conocer al Señor utilizábamos nuestro cuerpo para que el pecado que mora en nosotros hiciera lo que quisiera, pues ahora lo que el Señor nos dice es: no lo prestemos más para lo que el pecado hacía antes o gobernaba antes. Prestemos nuestros cuerpos para servir al Señor y seguirle a Él. Dice en el 20: por cuanto eres esclavo del pecado, ojo, en singular, erais libres acerca de la justicia, Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, uno antes era regido por el pecado. Y uno tenía una vida supuestamente normal. Pero ¿cuál es el fin de eso? La muerte. Ya estábamos muertos. No teníamos al Señor. Dice en el 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado. Esa es la provisión del Señor. Librarnos del pecado. O sea, para el pecado necesitamos ser libres por medio de la cruz de Cristo. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojo, la provisión toda es en Cristo, no en nosotros. Y la provisión del Señor para tratar con el pecado es la cruz. Y el fruto de esa cruz es libertad, ser libres del pecado. ¿Sí? Del pecado que reinaba en nosotros y nos tenía esclavizados. ¿Sí me hago entender? Sigamos leyendo en el 7. Nosotros comenzamos hace un momento desde el 7:7. Pero lo hice a propósito porque lo que va a mencionar acá tiene que ver con la libertad que estamos hablando. Miren lo que dice el 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea al hombre entre tanto que éste vive? Ojo, que esto es importante. Y miren la comparación que hace. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Está comparando algo en lo natural. Cuando uno se casa, de acuerdo a la ley, uno está ligado a la esposa, al esposo. Y ese compromiso permanece mientras vive. ¿Sí? ¿Cuándo se rompe ese compromiso, esa ley? Cuando uno de los dos muere. Uno de los dos muere. Eso es importante. Le dicen el 3. Así que, si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre. Ojo, la muerte le da la libertad. Es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea, ¿cómo queda uno libre de la ley del matrimonio? Solo con la muerte, ¿cierto? Y si se muere, es libre para casarse con otra persona. ¿Qué es la comparación que está haciendo acá? Solo la muerte le puede dar la libertad de esa ley. Ahora, ¿qué dice? Miren el 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, ¿qué está diciendo? Nosotros, antes, cuando conocíamos al Señor, estábamos sujetos a la ley porque teníamos que cumplir la ley para poder ser justificados. No podíamos salirnos de ahí. ¿Cómo fue la provisión de Dios para poder sacarnos de la ley? Acabamos de verlo. En el matrimonio, ¿cómo queda uno libre de esa ley del matrimonio? Con la muerte. Cuando nosotros estábamos sujetos a la ley, que no conocíamos al Señor, la única manera de salir de ese yugo es con la muerte. O teníamos que morir nosotros, o muere otro por nosotros, un inocente. Cristo murió por nosotros. Ahora, el Señor provee la cruz para que nosotros, identificándonos con Él en su cruz, nosotros muramos también al pecado. Debido a que morimos con Él, somos libres de la ley de cumplir esos mandamientos. ¿Sí me hago entender? Esta es la comparación que está haciendo acá. Por eso la muerte es la que nos da la libertad de la ley del pecado. O sea, el pecado es una ley que mora en nosotros. ¿Cómo somos libres? Muriendo. Pues el hombre pecaminoso muere, ya no queda atado a esa ley. ¿Cómo morimos? Por medio de la identificación con Cristo. ¿Sí? Entonces aquí lo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Sí? Así como la esposa, se muere el marido, ella queda libre y se puede casar con otra persona porque ya no está sujeta a esa ley. Entonces dice, nosotros al morir con Cristo quedamos libres de la ley del pecado y ahora podemos servir a Cristo. Para que seáis de otro, ¿de quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cuál es el fruto del pecado? La muerte. Ahora, ¿qué quiere el Señor que hagamos? Que le sirvamos a Él y llevemos fruto para Él. Dice en el 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Está explicando lo que éramos sin Cristo. La ley que están nuestros miembros sin Cristo, pues genera fruto para la muerte, los pecados. Dice entonces ahora, pero como morimos a esa ley porque tomamos la cruz de Cristo, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Sí lo ven? Si yo morí con Cristo, pues ya no estoy sujeto a la ley de, que mora en mi cuerpo, a la ley del pecado que está en mí. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí lo ven? Entonces todo está relacionado. El pecado mora en nosotros, pero el Señor ha provisto. Ha provisto la cruz para morir y eso nos da libertad. O sea, del pecado necesitamos la libertad que tenemos en la provisión de Cristo. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora vamos a ver cuál es la provisión que nos ha dado Dios con respecto a los pecados. Porque si bien nosotros creemos en el Señor, queremos tomar su cruz y seguirle, en este cuerpo mortal vamos a seguir pecando en algún momento. La diferencia, dice la Biblia, que el que cree en Él ya no practica el pecado. Ni el pecado reina en nosotros. Pero sí pecamos. O sea, sí cometemos actos pecaminosos. Entonces vamos a ver qué proveyó el Señor. Vamos a ir a Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26, voy a leer el verso 28. Mateo 26, 28. Dice: esta es la última cena cuando está el Señor con sus discípulos despidiéndose, similar a lo que hicimos hace un momento. Y mira lo que el Señor dice. Cuando le reparte la copa, les dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ya aparece pecados en plural. Entonces el Señor sí ha provisto algo para nuestras obras pecaminosas. Y aquí aparece la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo que Él ha pagado y ha sido derramada para perdonar nuestros pecados. ¿Sí? La sangre de Cristo ha sido derramada por Él para redimir nuestros pecados. Entonces tenemos la cruz que nos libera del pecado. Pero tenemos también la sangre derramada que ha sido dada para perdonar nuestros pecados. Vamos a leer otro pasaje en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, verso 38. Hechos 2, verso 38. Pedro les dijo, ese es un discurso de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, en plural, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese lo que está diciendo, que el Señor, en el nombre del Señor, al arrepentirnos y bautizarnos, tenemos perdón de pecados. Tenemos perdón de pecados. O sea que la provisión que el Señor ha dado para nuestros pecados es su perdón. Perdón basado en la sangre que Él derramó por nosotros. ¿Sí? Veamos otro verso. Hechos 10, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Verso 43 dice: 10:43. Esas son palabras de Pablo. Dice: de este dan testimonio todos los profetas. Está hablando de Cristo. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Sí ven? El perdón es para los pecados, para los actos, para nuestros comportamientos. Está el perdón dado. Para el pecado está la cruz, para que muramos y el pecado y seamos libres del pecado y nuestro cuerpo pecaminoso sea inoperante. Ahora, vamos a ir a Romanos, capítulo 5. Hay algo que fue muy de mucha revelación para mí, porque yo pensaba que éramos pecadores, pues porque pecamos, ¿cierto? ¿Quiénes son los pecadores? Pues los que hacen pecados. Pero mira lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos 5, 19. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Miren lo que dice aquí con respecto a los pecadores. Por la desobediencia de Adán, los muchos, a todos nosotros, fuimos constituidos pecadores. O sea, no somos pecadores porque hagamos pecados. Somos pecadores porque hemos sido constituidos pecadores al haber nacido de la descendencia de Adán.
Más bien pecamos porque somos pecadores.
Exactamente. Como somos pecadores, pecamos, ¿cierto? Pero no al revés. Es decir, una persona que moralmente se considera correcta, intachable, que no le hace nada a nadie, mal a nadie, justa, que hace buenas obras, que hace beneficencia, lo que sea, la Biblia dice que él es un pecador porque ha sido constituido y es descendencia de Adán. Es pecador por eso. Puede que no haya hecho nada aparentemente malo en su moral, ¿cierto? Pero ya es un pecador. Porque todos hemos nacido de la descendencia de Adán y hemos sido constituidos pecadores.
Nacimos pecadores.
Los niños, tan lindo, tan inocente, es un pecador. ¿Sí? Pero no ha hecho nada. Es que nació de Adán. Viene con la imagen de Adán. ¿Qué tiene que hacer él? Creer en Cristo, tomar la cruz, que sea libre del pecado y pedirle al Señor perdón por sus pecados. Pero es un pecador. ¿Sí? Una persona con una moral muy alta es un pecador con una moral muy alta, pero es pecador. ¿Sí? Somos constituidos pecadores, o sea que ninguno se salva. Todos somos pecadores. Miren lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1, sí. Primera de Juan capítulo 1 desde el verso 8. Primera de Juan capítulo 1 desde el verso 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. De acuerdo a la Biblia, todos tenemos pecado, ¿cierto? Aún el que tenga una vida muy ejemplar tiene pecado y es un pecador. Dice en el 9, y ahí viene: si confesamos nuestros pecados, ¿sí ven? La Biblia nos invita a confesar los pecados porque son las acciones. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Para los pecados está el perdón. Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Alguna vez conocimos a alguien que decía que ella nunca había pecado. Eso es lo que ella decía. Y nosotros, pero mira lo que dice la Biblia. No, pero yo soy muy buena. No había pecado, dice ella. Pero vamos a mostrarle otro pasaje, ¿verdad? Entonces dice acá que todos tenemos pecado y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Mire que ahí está la sangre y el perdón. Es para los pecados. Para el pecado la cruz que nos da la libertad. Y terminemos con este en Juan 16. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 desde el verso 8. Esto lo hemos escuchado varias veces, pero aquí hay algo clave. Juan capítulo 16 desde el verso 8. Capítulo 16, verso 8. Dice, es una palabra de Jesús que le hablaba a sus discípulos. Le dice, y cuando Él venga se está refiriendo al Espíritu Santo, porque Él les dijo a los discípulos, yo me tengo que ir, pero les voy a enviar al Paracletos, al Consolador. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces mire qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo primeramente. De pecado, convencer de pecado. ¿Y qué pecado dice ahí? De pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, una persona como la que les comenté hace un momento, que ella decía que nunca había pecado, pero ella no creía en Cristo, ya estaba pecando. Porque aquí lo está diciendo, de pecado, por cuanto no creen en mí. Todos no hemos creído en el Señor, vinimos a creer en Él en algún momento. O sea que ya éramos pecadores, no creíamos, ya estábamos pecando sin saberlo, pero estábamos pecando. Esta persona que a sí misma decía, yo no he cometido ni un error, soy intachable, resulta que no creía en Cristo. Y si no cree en Cristo, pues ya está en pecado. Ya está pecando. Porque fíjense en un detalle, cuando Adán y Eva pecan, ellos no tuvieron ira, no fue fornicación, no fue adulterio, no fue que robaron. Ellos no le creyeron al Señor y le desobedecieron. Y ese pecado generó todo eso. ¿Sí? Y aquí pasa lo mismo. En el Antiguo Testamento fue con respecto a la instrucción de Dios. Aquí en el Nuevo Testamento es con respecto a Cristo. El hecho de no creer ya lo hace pecador, ya está pecando. Por eso el Señor decía, ¿qué tienen que hacer? Pues crean. Crean en el que envió el Padre, crean en el Hijo. Crean, esa es la obra que Dios está pidiendo, creer. Si no creen, ya son pecadores. Ya están pecando, ya están condenados por el pecado porque no creen en Él. ¿Sí? El que cree en el Hijo tiene la vida, dice la Biblia. Entonces, fíjese cómo todo eso está relacionado. El pecado que mora en nosotros nos lleva a pecar. El Señor provee la cruz para darnos libertad del pecado. Provee su sangre para darnos perdón de nuestros pecados. El primer pecado es el no creer. Si no creemos, ya estamos pecando. Ya somos condenados sin hacer nada. Somos condenados. Así que necesitamos pedirle ayuda al Señor para, conforme a lo que vimos la vez pasada, que podamos crucificar nuestra carne. Que en nuestros cuerpos mortales nos reine el pecado, como dice ahí, sino que nuestros cuerpos los podamos poner para servir al Señor. Amén. Entonces, vemos hasta ahí, hermanos. No sé lo que quieran agregar o comentar libremente.